desde tempranito les decíamos que iban a estar aquí y ya están aquí en cabina Nayeli Roldán y Manuel Ureste con este libro que se llama La Estafa Maestra, la historia del desfalco. Y dice ahí, ¿quién traicionó a Rosario Robles? ¿Por qué Luis Videgaray no ha sido investigado? ¿Quién engañó a los mexicanos? ¿Cómo estás, Nayeli? Buenos días.
Hola, maestra Risco. Muy buenos días. Contentísima de estar aquí, de
al
verdad.
Contrario.
Muy
gracias.
Contenta.
Nosotros más contentos y también nuestro querido Manu Ureste. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues un gusto estar aquí de nuevo.
De nuevo, porque así te que... tuvimos aquí hace poco, en un horario un poco más matutino.
Así es.
Y se veía un poco más dormido Manu. Ahorita ya se
ve despierto.
Ya se ve. No, al contrario. De verdad, bienvenidos los dos extraordinarios periodistas. Y un abrazo, por supuesto, a Daniel Moreno y a todo el equipo de Animal Político. Pues a ver, Nayeli, voy contigo primero. ¿De qué va esto? Porque cuando me llegó la estafa maestra dije, ay, ¿otra estafa maestra? No. A ver, cuéntanos un poco qué onda con esta parte de su investigación.
Por supuesto que sí, maestra. Bueno, este es efectivamente una nueva investigación. Se trata de lo que recopilamos en los 4 años siguientes a la publicación de La Estafa Maestra en 2017, porque a partir de entonces pues nos llegaron más fuentes, más documentos, y básicamente lo que pretendía responder este libro es, uno, cómo habían maquinado la estafa, y conseguimos fuentes de primer nivel, gente involucrada directamente en las reuniones donde les proponían el fraude y cómo lo iban a operar. Entonces, está narrado con escenas al respecto. También, ¿qué había pasado con el dinero? ¿No? Mucho de lo que nos preguntaban cuando publicamos es, ¿este dinero sirvió para pagar campañas? ¿Está desviado, no? Como Operación Zafiro. Y bueno, aquí damos algunas respuestas de eso, no voy a spoilear todo el libro. Y también revisamos muchas fuentes públicas, maestra, para determinar cuál era la responsabilidad de Hacienda, que también ha sido un punto en incógnita, ¿no? Todo este tiempo, no solamente en este esquema de corrupción, sino en muchos otros casos. Y lo que descubrimos es que, ahí sí, spoileando un poco el libro, aumentos presupuestales brutales de 200-300% en diferentes dependencias y en las áreas encargadas específicamente de pagar los convenios de la estafa maestra, tuvieron ese aumento aprobado desde Hacienda. Entonces, aquí empezamos ya a tener mayor claridad de esto no se trataba ni siquiera de los secretarios de Estado y de los funcionarios públicos involucrados, sino también que desde el área que designaba los recursos o liberaba los recursos, pues también hay responsabilidad, y lo peor es que hasta este momento, pues ese punto ni siquiera se ha continuado, no se ha investigado en las pesquisas de la Fiscalía General de la República, pese a que estamos en un gobierno de un partido distinto al PRI.
Sí, de lo que se ha hecho. A ver, Manu, pero a ver, refréscanos un poco la memoria sobre la estafa maestra a los radioescuchas. ¿Por qué? Bueno, dices, fue en 2017 cuando se publica esta investigación. Recuerdo perfectamente todo lo que les costó también y la cantidad de datos con los que trabajaron. En aquel entonces nos decían, bueno, tenemos, lo que revisamos es solo un porcentaje muy pequeño de todo lo que significa o lo que podría ser el desvío. Pero recuérdanos un poco esto. ¿Qué fue la estafa maestra?
Claro que sí. Pues mira, la estafa maestra fue una investigación periodística que hicimos en 2017, bueno, que publicamos en 2017, la iniciamos un año antes, con Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político. Y bueno, pues básicamente, muy a grandes rasgos, lo que descubrimos fue que desde el gobierno federal se llevó, de Peña Nieto, se llevó a cabo todo un mecanismo de corrupción a partir del cual, a través de 8 universidades públicas que nosotros documentamos y 186 empresas, de las cuales la mayoría eran empresas fantasma, es decir, empresas que no existían o empresas irregulares, pues se llevó a cabo el desfalco de más de 7.000 millones de pesos de todos los mexicanos, ¿no? De 11 dependencias, incluyendo Cedesol, donde estaba Rosario Robles, Pemex, Esteban Obras, múltiples dependencias del gobierno. Ese dinero salió de ahí, pasó a través de universidades públicas con convenios fraudulentos y de ahí se fue, desapareció esos 7.000 millones de pesos en empresas fantasma. Ese, digamos, es el esquema muy básico, ¿no? Muy sí, rápido, sí, sí, por así decirlo. Y ahora, en este nuevo libro, que hay que dejarlo muy claro, es un libro totalmente nuevo, inédito, que publicamos con Planeta. Es como dice Nayeli, después de estos 4 años, pues, le contamos al lector muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, cómo llevamos a cabo esta investigación. Es un estilo, en esta ocasión, a diferencia del primer libro y del reportaje, que tuvo que ser como mucho más duro, ¿no? Más periodístico. En este caso es un libro periodístico, sí, 100%, pero es un estilo mucho más narrativo, es un thriller político que el objetivo pues es enganchar al lector desde la primera página hasta la última contándole la historia de cómo se llevó a cabo esta investigación periodística. El lector va a poder acompañarnos casi literal de la mano a la redacción de Animal Político, de Mexicanos contra la Corrupción, desde el día cero hasta que publicamos la investigación. Y cuando fuimos a los lugares a investigar estas empresas fantasma, todas estas escenas están narradas y detalladas, cuando nos corrieron casi a gorrazos de una de las empresas fantasma. O sea, el lector va a poder ir con nosotros de la mano en toda esta historia, que, insisto, es un estilo mucho más narrativo. Y luego tiene esta otra parte, ¿no? La del thriller político, ¿no? Que es cómo el lector también va a poder asistir a la audiencia hollywoodense, ¿no? De Rosario Robles, desde que está en su casa, como lo escuchábamos hace un momento, ¿no? Arreglándose para ir a la audiencia de la que pensaba que iba a salir, pues airosa, ¿no? Y finalmente no fue así. Hasta ver cómo fue la noche previa de otros personajes, ¿no? Como el juez que, pues, la encarceló, ¿no? Entonces, es un retrato muy amplio de todo lo que pasó en la estafa maestra y, además, tiene múltiples revelaciones, como acaba de contar Nayeli Roda.
Además, ahí, y si conocen a Daniel Moreno, el primer capítulo, además es eso, porque es, ¿y cuál es la nota? Porque si eso es casi como eso, su mantra, ¿no? Exacto. Pero además me encanta porque dice, Daniel Moreno llegó como cualquier otro día a las 9 de la mañana a la redacción de Animal Político, que entonces estaba en un departamento de unos pocos metros cuadrados ubicado en la cuarta planta de un viejo edificio, La Condesa, que hay que decir que ya después del temblor pues ya no lo pudieron seguir ocupando. Así es. Y luego va como narrando por acá y dice, Moreno, vestido como de costumbre, dice, pasó por su despacho, una oficina con poco más que un par de sillas, un cenicero y un par de cuadros. Se dirigió hacia la sala de juntas tras tomar un encendedor. Ahí, sentado en el extremo de una larga mesa con 8 sillas vacías, esperó. Dice, ¿en dónde andan? Escribió impaciente en el grupo de WhatsApp del equipo. Y me encanta. A las 9:15, al fin, llegaron los periodistas Paris Martínez, Manuel Ureste, Tania Montalvo, Nayeli Roldán y Arturo Ángel. Y es esto, es ir como contando también desde dentro, digamos, desde cómo se fue viviendo. Pero decías, Nayeli, hace rato, por ejemplo, personajes como estos, ¿no? Es decir, así como es. Videgaray o estos personajes también que, pues sí, que nadie los toca con nada, ¿no? Es decir, que por ahí están, no solamente este gobierno, pues prácticamente no ha tocado al gobierno de Peña Nieto, ¿no?
Así es.
Sino personajes incluso como estos, simple y sencillamente, nadie los toca. Exacto. Y aquí está en el libro lo que han significado.
Exactamente, ese es un punto muy importante, maestra, porque la verdad, mira, cuando Planeta nos propuso este proyecto, la idea en realidad era solamente contar cómo habíamos hecho la investigación, que por supuesto es muy rico y hay mucha gente que en todas las presentaciones siempre nos pregunta lo mismo. Sí. ¿Y cómo lo hicieron? ¿No? Sí. ¿Y cómo llegaron? Y esto aquí se responde, y también incluso me parece que es un homenaje a Animal Político, al periodismo que hacemos, a Daniel Moreno, al proyecto que hacemos en equipo. Entonces, bueno, ahí se plantea, pero lo que nosotros le propusimos a la editorial entonces era que también necesitábamos contar la parte política de cómo lo hicieron, cómo hicieron ellos el fraude, y ahí intervenían todos los personajes implicados, ¿no? Por eso es que les hicimos perfiles, prácticamente biografías, para entender mucho, maestra, por qué hacían lo que hacían, de dónde vienen estas ambiciones políticas, personales, cuáles eran sus pasiones y sus debilidades, porque a partir de eso entendemos mucho también de sus decisiones y de sus relaciones políticas. Abundamos, por ejemplo, pues en esta historia que tienen Rosario Robles y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es solamente de este sexenio, claro, ¿no? Hay que recordamos los videoescándalos, recordamos su paso por el PRD, el cochinito, ¿no? De Rosario Robles, esta pelea que tuvo con él y a quien el presidente, digamos, que consideró a Rosario como la artífice de los videoescándalos y la responsable casi de no haber llegado a la presidencia, y luego cómo se vuelven a encontrar justamente cuando ella es acusada de este desvío, y también ¿quién era Luis Videgaray? Uno de los secretarios de Hacienda más poderosos de la historia moderna de este país. Y entonces ahí entrevistamos a decenas de personas que nos
Emilio
contaban
Zabadúa,
cómo
esta
era.
¿Esta figura?
Claro,
Manu. O sea, ¿qué pasa con esta figura que también ha sido tan mencionada, Manu?
Pues es uno de los personajes también clave, ¿no? Que analizamos y desarrollamos en esta nueva investigación, ¿no? Es el poderoso también, ¿no? Este oficial mayor que de la Sede Sol, que estuvo también en Sedatu, y para mí sin tampoco spoilear mucho, uno de, los, de mis pasajes favoritos del libro es precisamente cómo narramos, cómo este personaje citaba a los rectores de las universidades en su casa en Polanco, en su departamento, y cómo era el desfiladero de rectores, ¿no? Y creo que ese es uno de los pasajes más reveladores, más interesantes, yo creo, de este libro. Y bueno, no digo más para que la gente lo lea, ¿no?
Abriendo boca con este libro.
La verdad es que es extraordinario. Se llama así, La Estafa Maestra, la historia del desfalco, por editorial. Está en Editorial Planeta, por Nayeli Roldán y Manuel Ureste, Y ya se consigue, además, en todos los formatos, incluido, ya vieron también, hay audiolibro.
Así es.
Así que yo cada vez me hago más aficionada a los audiolibros.
¿Verdad?
Sí, porque la verdad, sobre todo si vas a una distancia un poco más larga, o tienes más tiempo, lo puedes escuchar y es como que te estuvieran leyendo el libro.
Así es.
Gracias a los dos, muchas felicidades. Hombre. Felicidades, por supuesto, a Daniel Moreno, Animal Político, a Mala Madre, a todo el equipo y también a Mexicanos contra la Corrupción, que por supuesto tuvieron aquí un papel importantísimo en esto. ¿Presentaciones?
Ay, sí, gracias por acordarnos, no puede ser. Presentamos ya, el viernes. El viernes en Casa Lamb a las 7 de la noche nos presenta Javier Solórzano, así que están todos y todas invitadísimos, exacto, para que nos pudieran acompañar ahí platicamos largo y tendido de esto, porque además yo creo que esto también tiene mucha vigencia en el sentido de qué ha hecho este gobierno. Y también ahí les contamos un capítulo muy interesante de un prominente morenista propuso cambiar la ley de adquisiciones justamente para evitar que la estafa se repitiera. ¿Y qué creen? A 3 años no ha pasado nada. Entonces, estamos en riesgo de que esto siga.
A las 7, el viernes.
Este viernes.
Exacto. Y de ahí al Limantur.
Por favor.
Que se arme el bailón.
Bueno, aquí está. Es La Estafa Maestra, la historia del desfalco. Manu Ureste y Nayeli Roldán. Gracias a los dos por haber venido acá y de verdad muchísimas felicidades.